Caramba, vale, caramba, qué gusto estar por aquí en video, Joela. ¿Qué te parece?
Mira, estamos evolucionando, estamos adaptándonos a los nuevos
Ajá.
tiempos.
Coño, sí, vale. Ya por fin la gente puede ver mi hermoso rostro, ya van a dejar ese fastidio, porque antes, coño, pero puro escucharte, escucharte, escucharte,
No era suficiente,
ya es tiempo.
seguramente ya los fans lo exigieron y
Sí.
se le queda lo que los fans exigen.
Claro, y claro, lo que pidan. OnlyFans no voy a tener, eso sí.
Coño, nunca digas nunca, moca con eso.
Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Que me he metido tanto con la gente de OnlyFans que yo sería un descaro, de verdad. Bueno, bienvenidos a una edición de Trascendencia, esta vez en video, para la gente de YouTube también. Como no, como siempre, también estamos por Spotify, por Deezer, por todos los servicios de streaming habidos y por haber. Desde hace ya, coño, 19 años, vamos para 19 años, Joel, ¿qué te parece?
¿Y qué? Hay que agarrar y hacer una buena torta. Dígame cuando lleguen los 20. O sea, ya puede ver alcohol.
Ah, no, bueno. Ah, sí, ya, imagínate. ¿Cómo pasa el tiempo? Mira, ya, ahora tenemos inteligencia artificial y todo, ¿eh? ¿Qué te parece? Cuando yo empecé, había ICQ y estaba saliendo el Messenger, imagínate tú.
A mí me gusta
Estaban
el
los
Messenger.
BlackBerry, esos de bolita. A mí
El
también.
perro, sí, el bol. Imagínate tú.
Qué tiempos, vale, qué tiempos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito hoy de música, un poquito de actualidad de aquí de Venezuela y también, como no, especialmente del concierto que se viene, de esta gira que tienen estos muchachos con la gente de Radful también, con los hermanos de Derian. Y bueno, ¿cómo está la cosa, Joel? ¿Cómo está todo? Para los que no lo conocen, que estoy seguro que sí, nuestro amigo Joel, vocalista de Ziegfeld, banda de Caracas.
Bueno, ahorita todo muy bien, todo relajado, a diferencia de otros años. Este año le hemos bajado un poco más para dedicarnos a lo que es el trabajo que se viene nuevo en la banda, así que se podría decir que estamos ahorita en ese proceso, tú sabes, musical, de preproducción, etcétera, etcétera, pero mucho más relajado. Ya a estas alturas, el año pasado ya íbamos casi que por la segunda fecha, o íbamos en viento en popa para la segunda fecha de la gira del año pasado del disco Chapters of Hate.
Cuéntanos cómo nació esta idea ahora para esta gira con estos dos hermanos que también son bandas muy sonadas, ¿no? En los últimos años. Diría que van parejitos, como quien dice.
Sí, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, con Ziegfeld, de tantos toques que uno siempre tiene por allí, esos tours que uno organiza por el territorio nacional, conocimos a la gente de Derian. De una vez hicimos clic, son súper panas, son súper dados, son súper profesionales en lo suyo. Y luego, más adelante, conocimos al pana José Alzuru de Radful. No hemos compartido tarima con la banda Radful, pero sí, yo por lo menos tuve el placer aquí cuando él llegó de visita. Vino una visita por cuestiones de trabajo a Caracas y compartimos, y también se ve que es una persona seria. Y nos llamó la atención el decir, mira, ¿por qué no? Tomando el ejemplo de lo que alguna vez hizo Natastor y Kruger, claro, a gran escala, bandas como ellas, donde prácticamente viajaron por varias ciudades a lo largo del territorio nacional, llevando todo lo que es el estandarte del metal extremo. Digamos que esa fue como una idea que surgió y decidimos, mira, pero ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Sabemos las condiciones que es viajar actualmente, sabemos todo lo que es la situación económica actual del país y demás, pero hay que, ¿sabes? El que arriesga no gana. O sea, prácticamente hay que hacer las cosas e intentarlo y lanzarse al vacío para ver. Y decimos comenzar a baja escala. Valencia, Maturín, Caracas. ¿Quién quita que después se extienda? Uno nunca sabe porque siempre es así. Uno comienza por debajito y de repente terminan siendo como seis fechas.
Así es, porque recuerdo también que cuando Natastor y Kruger también se fueron sumando fechas, la idea original creo que eran cuatro o cinco locaciones y después fue subiendo. ¿Cómo te llevas entonces? Me dijiste que te llevas muy bien con las bandas, han congeniado bastante, te decía que iban parejito en el sentido de que son contemporáneos de pronto en edad, ¿no? Y son, digamos que en un, digamos que en este momento histórico ahorita son las bandas jóvenes que están más sonadas, ¿no?
Bueno, primero agradecido por lo de jóvenes. De verdad que no pasa muy comúnmente. Segundo, sí, no, por supuesto. La gente de Radful ha venido trabajando con su disco. Ellos primero comenzaron como todas bandas comienzan con un demo, sus maquetas, hasta que sacaron su primer disco, que es un discazo, me gustó bastante para los amantes del death metal, pero old school. el cual fue sacado bajo, si más no me equivoco, un sello disquero digital europeo. Y están los panas de Derian, que
Sí.
son como que también una nueva camada, que han venido poco a poco haciendo su esfuerzo y están allí como que en la ola, pues están en lo que son estas bandas que todavía están vivas y quedan en el país. Y como por casualidad congeniamos dentro del mismo tema, dentro del mismo tema de lo que es hacer metal combinado, porque lo que me llama a mí la atención es que no todos tocamos el mismo género. Todos bien saben que Ratful es, para los amantes del death metal clásico, es perfecto. Derian es como digamos que una combinación entre un death metal, pero un poquito con más tintes modernos. Y bueno, Siegfried, ya ustedes saben que, como según en tus palabras, Julio, nosotros somos el death merengue de Caracas, así que bueno, ya saben lo que somos y saben lo que hacemos.
El Death Group Merengue de Caracas, así es.
Exacto y
Derian,
correcto.
tiene un, ya tiene uno o dos premios Melomaniac, si no me equivoco. Ratful, creo que ese disco salió en CD, ¿oíste? No, he tenido la oportunidad de verlo, pero sé que vi imágenes de que creo que llegó a salir en CD por un sello de
Sí,
afuera.
salió, creo que hasta salió, si más no me equivoco. Al suro lo podrá a clarificar mucho mejor. En cassette y todo, creo que hasta sacaron un formatico de cassette. Tú sabes que eso está ahorita muy popular. El volver a los viejos
Sí.
tiempos. A mí eso me parece brutal. De hecho, estoy esperando la oportunidad de poder hacerlo con Siegfried, porque es algo más para colección de uno mismo. Pues eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, tener el material en físico, a pesar de que sabemos que ahorita todo es esto. Todo es digital, todo es plataformas musicales digitales, tecnológicas, Spotify, Amazon Music, pero nada como el material en físico.
Así es, eso siempre va a tener su valor, ¿sabes? Y hay mucho coleccionista de vinil también, sobre todo, hay mucho coleccionista. Y veo que también sería muy bueno, ¿no? Para Venezuela, de pronto las bandas también tienen sus viniles, su cuestión.
Claro, sería genial. De hecho, no es algo que acostumbran mucho las bandas nacionales, pero para mí sería genial. Imagínate que vas a una gira, a un toque y ves el stand de merch, de mercancía de las bandas y puedes ver hasta vinil de las bandas nacionales o cassette o splits en cassette como se hacían hace años. De hecho, mi tío, Ali Necrófago, sus primeros dos discos fueron en cassette y los tenemos de recuerdo y siempre, bueno, siempre uno se acuerda de amenas historias sobre eso y todo el esfuerzo que fue en lograr llevar eso a cabo. A mí me gustaría, de verdad sería algo más, lo haría principalmente más por mí y bueno, y por el que le llame la atención tener un cassette de Siegfried o de algún material de Siegfried en un disco acetato, bueno, genial también, ¿por qué no?
Hablando de eso, ustedes están también con un sello de afuera, ¿cierto? Están con Wolf.
Sí, seguimos con Wolf, ya vamos para 3 años con Wolf Entertainment.
¿Y qué les dice de pronto el sello con respecto al público afuera? ¿Se escuchan afuera? ¿Lo siguen?
Bueno, fíjate que la banda, humildemente, le fue muy bien con ese primer disco del Chapters of Hate. Bueno, eso lo pueden ver incluso en las redes de Wolf Entertainment. Todo ahorita es, como te estaba comentando, digital. Entonces todo es un tema de
Sí.
streams, de qué es lo que se ve más, qué es lo que, dónde se escucha más. Todo está puntualizado. Tú sabes exactamente dónde escuchan tu música, qué tema
Sí.
escuchan más. ¿Cuántas veces le da reproducción? Todo ahorita está contabilizado. Antes era, digamos, el que venda más disco. Ahorita las cosas han cambiado mucho. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hasta ahora, como no fue bien, no tenemos ninguna queja al respecto, decidimos también volver a intentarlo con el amigo Helmut, ya hasta muy conocido dentro del ámbito del metal nacional ahora, porque ya está en grupos de metal, firmó otras bandas. Y sí, pretendemos volver a trabajar con él y nos llamó mucho la atención, algo que pocas personas saben, cómo la banda fue escuchada en países que no llegamos a nunca tener idea que debían escuchar, como la India, o mercados asiáticos, coreanos, o por ejemplo el tema de en ciertas áreas raras, como que, bueno, no raras, sino diferentes para nosotros, que si Rusia, Eslovenia, cosas así que uno ve, ah, mira, la gente le gusta este tema en tal país. Y llama mucho la atención para nosotros porque siempre estuvimos, cuando comenzamos trabajando en este mercado netamente nacional, local, y bueno, esto nos abrió mucho las puertas.
Sí, me parece genial. Hay mucho público afuera, de verdad que sí. Y también sería buenísimo, ¿no? Salir también aparte de Sudamérica. ¿Han pensado en salir, Joel? ¿Han pensado en salir de pronto al país vecino, a Colombia, por ejemplo?
Sí, no, por supuesto. Es que el tema es que cada vez que tenemos en vista el salir con el disco Chapters of Hate, vamos a salir y cayó este tema de la pandemia. y todos los planes se tuvieron que detener por lo que ya sabemos. Estuvimos aislados por cierto tiempo, el tema del COVID, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí había que como que de alguna forma reorganizarse nuevamente. Entonces pasó el tiempo, siguió extendiéndose todo el tema de la pandemia, volvimos nuevamente, pero terminamos como de cerrar el ciclo de Chapters con una gira nacional y con un showcase que hicimos aquí en el mítico Molino Rojo. Pero sí, el plan es ese, el plan es ya nuevo disco, nuevo material, tratar de buscar otras fronteras, estar en otras tarimas que no hemos llegado. Obviamente el país vecino es una de las primeras opciones y por qué no una gira latinoamericana si se da la oportunidad.
Sería genial, de verdad, sería genial. Poco a poco se está abriendo la cuestión después de la pandemia. La pandemia de verdad que pegó demasiado fuerte, de verdad afectó demasiado a los músicos sobre todo. Imagínate cómo se imposibilitaron muchos de girar, de producir durante todo este tiempo.
Sí, no, ahorita todo el mundo se tuvo que reinventar, Julio. Nosotros hicimos algo que, bueno, hay unos que son fanáticos de, o fueron fanáticos de eso, otros no, que era este tema de los streamings. Me acuerdo que de hecho Trascendencia hizo un festival como tal, el Festival Trascendencia en streaming. Para nosotros eso fue algo, mira, fue una primera vez y fue algo difícil de, digamos, de congeniar, de querer decir, vamos a hacer esto, porque para nosotros las presentaciones en vivo son el todo. O sea, al tener el público allí, la reacción al
Claro.
momento. Con el streaming no es así. Con el streaming eres tú con la cámara y bueno, vamos a grabar. Sí, ok, estás tocando tus temas, todo el tema en vivo. Aunque bueno, ahorita en vivo se podría decir comillas, comillas, porque hay muchas personas que lo hacen de cierta forma, pero no es el mismo feeling. Yo de verdad puedo decir que no era como que el mayor fanático de los streamings. Al final logramos, ya ni me acuerdo cuánto hicimos, como tres o como cuatro, uno para, en especial para el Nuevas Bandas, patrocinado por la Embajada de Suiza, otro para Argentina, para los grandes amigos de Metal Eterno, en Argentina, Metal Eterno Fest 15 creo que fue, y otro que hicimos personal que fue como para dar un cierre del año, que ya teníamos un material ahí, y fue algo muy personal de Siegfried. Todo eso está en nuestro canal Siegfried Band de YouTube, y pueden conseguir todos esos videos y se los pueden vacilar también.
¿Qué los motivó a este nuevo álbum que están preparando? Bueno, este EP, ¿no? ¿Qué los llevó a esto? ¿En las letras de pronto están reflejando algo de esto, de la pandemia, de todo esto que pasaron en estos últimos tiempos?
Sí, porque obviamente uno, bueno, Siegfried tiende a escribir sobre sus vivencias. Nosotros somos la banda menos súper hiper metalera con respecto al contenido lírico. Nosotros escribimos lo que sentimos y ya, pues. O sea, no nos enredamos mucho con eso, ni nos vas a ver escribiendo sobre dragones, ni nada. No tengo nada contra las personas que lo hacen, pero no es lo nuestro. O sea, no es lo nuestro. Nosotros creo que bastante material nos da Venezuela como para evadir esa temática, pues. Y bueno,
Tienes que estar mosca que
en
los
este
dragones se
caso,
ofendan.
no, bueno, discúlpenme los dragones, no tengo nada contra el power metal europeo, pero es que, ¿sabes? Vivimos que sí, en Caracas.
Acuérdate que estos nuevos tiempos ahora hay gente que se autopercibe dragón, otros se autoperciben perros, gatos, uno no sé, nunca se sabe a quién se esté ofendiendo ahorita, de verdad.
No, por supuesto, no, por supuesto, hay que siempre estar atento a no ofender a nadie. Pero bueno, no, ahorita el tema del contenido lírico se dividió en parte, digamos que, en unos temas más personales de mi parte, porque a diferencia de otros discos, siempre me ayudan otros integrantes a escribir las letras, o me dan una idea, bien sea Ciro, bien sea Adrián, que ha escrito varias letras, bien sea Daniel Núñez, bueno, en este próximo lanzamiento va a haber una letra de Daniel Núñez. Y ahorita me cerré como un poquito más a mis problemas y hacer un análisis de cómo uno vive o cómo uno lidia para vivir en sociedad. ¿Ok? Cómo uno tiene que vivir el día a día y no caer en una rutina, digamos que un poco venenosa que te conlleva la autodestrucción. Que eso creo que nos pasa a todos, que sentimos que estamos
Sí.
como que haciendo lo mismo una y otra vez y terminamos en el medio de la nada, no estamos conformes con lo que queremos, no estamos conformes con lo que hemos logrado. Bueno, por ahí fueron los tiros, entonces me senté a verlo en ese aspecto, cómo se llama eso a nivel psicológico, qué consecuencias puede llevar, cómo se puede evitar. Entonces, por ahí fue la idea de este nuevo material Y digamos que en cuanto al contenido lírico, sí fue un contenido un poquito más personal, porque antes los temas eran un poquito más conceptuales. El país, la situación, las cicatrices que te dejó todo el tema del país, de tus familiares que se fueron, etcétera, etcétera. Eso fue como que los primeros dos discos, los primeros dos LP. Ya este disco va más un poquito por ese lado más personal, por ende, la composición musical también va a variar un poco a lo que han venido escuchando anteriormente.
Eso también te iba a preguntar, ¿hacia dónde se están orientando ahora? ¿Pueden decir de pronto que es un sonido más maduro? ¿Están encontrando su propio sonido? También sé que a veces los comparan con bandas más populares y del mainstream, ¿no? En el metal más contemporáneo también.
Sí, bueno, uno siempre va a tener influencias de banda, eso es algo imposible de tener, o de cierta música como tal. O sea, es imposible de decir que no está influenciado por nadie. O sea, toda banda tiende a ser influenciado por alguien. En nuestro caso, bueno, no es secreto para nadie que siempre la gente, de paso hacemos el tributo a esa banda americana. La gente compara mucho Sick Feel con Lamb of God, que es una de mis bandas favoritas. Y entonces a veces es como difícil porque quieres quitarte un poquito la etiqueta de eso. No porque, o sea, no me parece mal, me parece genial que la gente lo compare uno con una banda de tanto calibre, o que les parezca que el sonido se parece, o que uno va por allí. Pero a veces uno quiere salir de la zona de confort y creo que este es la oportunidad, o este disco va a ser la oportunidad de demostrar de que, mira, no todo es el típico groove metal tipo Lamb of God, Devil Driver, Chimera y ese tipo de bandas. También se puede hacer algo un poquito más allá. Entonces, bueno, hay que ver cómo la gente lo recibe, porque el tema ahorita es que cuando uno cambia o uno trata de experimentar algo nuevo, hay dos tipos de reacción. O la gente lo va a amar y va a decir, genial, no esperaba que hicieran esto, de verdad no se les ocurrió, o sea, no ni les pasaba por la mente, que creo que va a pasar con este disco, porque hay una cosa por allí que se viene, una grata sorpresa que créeme que la gente no se lo va a esperar. O segundo, me van a decir como me dijeron, no se me olvida, no voy a decir nombres, pero una persona agarró y me dijo, chamo, ustedes se vendieron, yo, verga, ¿sí? ¿A qué? Porque, que yo sepa, yo sigo en Venezuela, hermano. Entonces me dijeron, no, que le han bajado dos, que ya no es la matraca, me gusta el Sick Feel viejo, cuando vayan a un evento, toquen los temas viejos. Y yo, no, sí, dale, agradecido, por supuesto. Entonces al final no le vas a agradar a todo el mundo. Entonces nosotros lo que
Eso es
esperamos
verdad.
es que nos agrade principalmente a nosotros. Si nosotros nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, excelente. Si no, bueno. Siempre se tiene el hecho de ir a YouTube a escuchar los temas viejos, el que le guste alguno de los temas viejos, o escuchar cualquier otra banda. Pero eso es lo bueno de la música, que hay para todo el mundo, es un lenguaje universal.
Ahora que hablas de agradar y que nunca va a estar contento todo el mundo, me viene a la mente el disco de Metallica.
El
Este
último.
72
Perro.
Seasons, sí.
Dios mío. De verdad, mira, yo no tengo una contra Metallica, yo de verdad soy, yo comencé a escuchar música para los que me conocen personalmente, gracias a dos personas importantísimas en mi vida, que son mi tío Ali, que es como mi segundo papá, guitarrista de Necrófagos,
Coño,
muchos los
un saludo para
conocerán,
Lee, ¿verdad que sí?
y tremendo, tremendo, ¿sabes? Como lo dije, todo el mundo le dice que es el tío del metal, para nosotros es nuestro tío del metal. Y bueno, y mi papá, porque ellos juntos iban a los conciertos, compraban los discos. Y bueno, uno como que agarra eso, comienza a escuchar que están escuchando ellos, les llama la atención. Y Metallica fue, bueno, sí, fue una de las primeras bandas, pero no voy a negar que es como todo. Todos tenemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de Metallica, como muchos serán y lo pensarán igual de Iron Maiden o de Megadeth. Es un tema de nunca acabar. Y yo imagino que hasta los mismos tipos de Metallica dirán como que, ay, mira, ya no nos importa. Pero lo mismo pasa con Sepultura, que si el Sepultura nuevo, el Sepultura viejo. Yo creo que le comenté una vez al baterista de Natastor, a Yuyu. Como que mira, ya uno se está haciendo muy viejo para caer en las mismas conversaciones de hace siglos, así que yo mejor me pongo a escuchar qué es lo nuevo que se está haciendo, porque estos chamitos ahorita con la tecnología están avanzando full y uno está quedando como que atrás, uno tiene como que adaptarse un poquito también y escuchar qué es lo nuevo que está sonando por allí, para ver si gusta o no gusta y qué se está implementando ahorita nuevamente en la música. Por ejemplo, ahorita hay una banda que me gusta mucho, nueva, nueva para mí. Me recomendó Ciro, que es la persona con los gustos más extraños que yo he conocido. Dentro del metal escucha cualquier cosa extraña. Se llama Brand of Sacrifice, que es una banda canadiense. Y
Coño, no, no la
genial.
conozco.
O sea, me gusta, me parece brutal, me parece todo el concepto genial. Pero este es metal moderno. Está este tema de llamarle moderno a las cosas porque son nuevas. Como cuando en su momento estuvo el New Metal, que era metal nuevo. Entonces, digamos que como que cada cierto tiempo llega una oleada nueva, que puede a algunos gustarle, a otros no gustarle, y hay gente que simplemente, bueno, se queda en su nicho de escuchar la música que le llama la atención, y eso es válido también.
Claro. Yo te digo honestamente, ¿no? La gente piensa que porque a ti no te gusta algo, lo odias. Y no necesariamente es eso, simplemente no te gusta. Y yo me divierto mucho, por lo menos,
Exacto.
en las redes sociales con la gente, porque veo que esta nueva ola de fans de Metallica, ellos dicen que los haters, el hater
Ah,
es uno,
no.
pero yo veo que más bien ellos como que
No,
odian
no.
que no te
Son
guste algo.
tóxicos. Son tóxicos. Son tóxicos porque son los mismos que. No, bueno, no los mismos, pero tienen a veces las mismas características del que te ofende a un pelotero, un atleta que a ti te gusta. Este debate de quién es mejor, Messi, Cristiano Ronaldo. Yo lo veo exactamente igual. Lo
Ajá,
llevan a
más o
ese
menos
campo.
por ahí va la cosa.
Entonces llega como que
Sí.
no vale la pena, ¿sabes? No vale la pena caer en eso.
Sí, a mí me da mucha risa porque, como te digo, pues tiene que gustarme, a juro, porque si no me gusta soy hater, pero bueno. De todas maneras, Metallica la lleva a ganar. A ellos obviamente no le importa si uno le gusta o no le gusta. Ellos igual están
Ah, por
como
supuesto.
Shakira, están facturando igualitos. Eso no hay problema. Pero es como chistoso.
Exacto.
Es como chistoso como la gente se pone. Como te dije, Metallica, si bien le tengo que reconocer algo, los tipos se han arriesgado a reinventarse. Casi que a cada disco se han reinventado y han salido muy bien en muchas ocasiones y por lo menos se han atrevido. Cosa que de pronto no puedo decir de Iron Maiden. Iron Maiden tiene un sonido muy tradicional, apuesta muy, muy a su sonido clásico, a pesar de todo. De pronto coquetean algo con el progresivo, pero se mantienen en la misma línea. Y por lo menos para mí me parece genial en Metallica eso.
Pasa lo mismo con esta gente que ves aquí. Aquí, por si lo ves en la camarita.
Ah, bueno,
Tus
CDC, por
queridos
supuesto,
amigos de
coño.
ACDC. Bueno, ¿qué no puede decir la gente de ACDC? Pues, ¿sabes?
Ah, bueno.
Prácticamente tú escuchas ACDC y escuchar un disco ya estás escuchando todos los discos, pero ¿sabes? Es como para muchos el santo grial del rock and roll y demás. Entonces, es como todas, son contrapartes. Metallica porque vive en ese tema de arriesgarse y ACDC porque honestamente no le interesa mucho en hacer algo diferente a lo que ya vienen haciendo desde
No,
hace años.
claro, y eso pasa. Y bueno, fíjate, ACDC, no soy muy amante de ACDC, pero imposible desconocerles su peso, su legado en el rock. Son impresionantes y en
Claro.
concierto es una cuestión que, de hecho, ellos sacan un video y también parece una canción de reggaetón. Son 3, 4, 5 millones de reproducciones. ACDC. Unos tipos que son unos ancianos, chamo, que ojalá nosotros lleguemos a esa edad de esos hombres. De verdad que son impresionantes. Y ya que estamos hablando también de las cosas que vuelven, allá atrás tienes un afiche de Korn.
Ah, sí, sí. Aquí me van a caer muchos trus, pero no importa porque ya uno está curado en salud, ya uno tiene el escudo anti-tru. Esto que ven aquí, es mi banda favorita, o digamos que es la banda con la que yo, o sea, la generación que yo viví, porque todo el mundo ha tenido su generación. Obviamente
Claro,
yo no
claro.
nací, lo lamento por aquellos que aman Led Zeppelin o que aman Deep Purple. A mí me encanta Deep Purple en Led Zeppelin. Obviamente mi tío y mi papá me han enseñado bastante sobre diferentes tipos de estilo del metal, pero mi generación fue esa época de los 2000, cuando estaba este género que muchos detestan y que hay otros que aman, que si Linkin Park, Korn, Limp Bizkit, Crazy Town, POD y El Niño. Esa es prácticamente la vivencia que yo tuve. Yo estaría que en bachillerato, sí, en bachillerato cuando eso estaba sucediendo. Y obviamente no lo puedo negar, o sea, uno comienza por algo, uno no comienza,
Claro.
el que te diga que, mira, yo escuchando, me nací, desde que nací comencé a escuchar Cannibal Corpse, eso es imposible, eso no pasa, eso es mentira, te miente. Todo el mundo comenzó con un placer culposo y bueno, y de ahí se fueron y después comenzaron a investigar y aprender un poquito más. En mi caso, bueno, el nu metal a mí me encantó, me ayudó por lo menos a escuchar diferentes tipos de tonalidades de voces que me llamaron mucho la atención y después yo me fui a mi estilo, a lo que más me gustó y eduqué mi voz a lo que yo quería hacer. Pero sí marcó parte importante de mi vida, de mi época como chamo de bachillerato camisa azul.
Bueno, hay sus fenómenos, ¿no? Que nacen escuchando metal desde las bolas del papá y beben con teteros de metal y toda la cuestión y no, nunca jugaron con muñequitos, sino que pasaron directo con una guitarra eléctrica. Esos, ¿sabes que están por ahí esos fenómenos también? Pero bueno,
No,
yendo a
claro,
lo que
por
te
supuesto.
decía.
Acuérdate que hay gente que viene escuchando música antes de que Metallica fue Metallica, entonces eso no hay que discutirlo, porque
Ah, bueno, sí. Y te iba a decir, a propósito de Korn, que estaba leyendo hace poco, que, y verdad que lo he notado, ¿no? Uno lee la prensa de afuera, hay como un regreso del nu metal. Parece que últimamente, desde el 2019 para acá, del 2019 para acá, hasta se ha registrado ya en Google, que tienen muchas búsquedas bandas como Limp Bizkit, como Linkin Park, como Papa Roach, que se reunieron hace poco también, no me acuerdo. O sea, hay como un nuevo auge, como que están volviendo otra vez a salir, ¿no?
Sí, lo que pasa es que actualmente está pasando mucho de que bandas que o estaban retiradas volvieron, como por ejemplo la gente de Mudvayne, que volvió hace creo que un año, año y medio, y seguramente van a sacar disco nuevo. Bandas como Kitty, que es esta banda de mujeres en nu metal, volvió otra vez. Bandas como Cold Chamber, que es la otra banda que, la primera banda de hecho que tuvo Def Afara de Devil Driver, fue apoyado por Ozzy en su momento y Sharon Osbourne y demás, también vuelven, de hecho vuelven este año. Surgió el regreso del niño con otro vocalista, nuevos discos de Deftones, Korn. Sacó un año, si más no me equivoco, creo que fue el año pasado, que Korn, Slipknot y Limp Bizkit, los tres sacaron discos al mismo tiempo. De los cuales puedo
Sí,
decir que el
sí.
de Slipknot, verga. El de Slipknot fue mi Metallica, qué disco para, verga, aburridísimo para mí, para mí. Pero Limp Bizkit sacó disco también, Korn sacó también disco, y bueno, están estos regresos de bandas que fueron importantes. Y también incluso hay una nueva camada, entre comillas, de bandas que están dando como que la cara en la escena del nu metal. Están agarrando esos sonidos del 2000 y los están llevando actualmente. Bandas como Tala, que seguramente son bandas que no, la gente no conoce mucho, que el baterista, por cierto, es el hijo de Mike Portnoy. Y está esta
Coño.
otra banda que se me olvida siempre el nombre y es muy buena, que el venezolano es el baterista, Julio, no sé si tú te acuerdas. Muy buena
¿Cuál?
esta banda, es de nu
De
metal.
nu metal.
Sí, pero el baterista es un
Coño, no.
venezolano que de hecho tocó aquí con la banda Gilman, para no extenderme, pero tocó aquí
Ah,
con la banda Gilman,
sí.
pero se me olvidó el nombre, tanto el chamo, el chamo se llama Rubén, Rubén, pero, ya me
Sí.
acordé, Tetrarch, se llama la banda Tetrarch, y es una banda
Él no es
nueva
el
que
que
está
era
siendo muy
de la
público.
banda Alegro
Ajá.
Andantino.
Creo,
Creo que era esa
creo,
banda, no sé.
supongo que era esa banda. Pero sé que él, bueno, él llegó a tocar aquí poco en Venezuela. De hecho, él se fue a Estados Unidos hace mucho tiempo. Y bueno, eso es una de las bandas que forman parte de esta camada que llaman La Resurrección de Nu Metal. Que es Tetrarch, Tala y hay otras por allí. Que tienen este sonido mezclado de Slipknot, Korn y demás. Y bueno, ahorita la gente le está llamando mucho la atención y lo está como que descargando, escuchando bastante. En conjunto a las bandas típicas, Korn, Limp Bizkit, Slipknot. Entonces, por eso es que también ves mucho. Mucha, como que
Sí,
mucho
sí.
auge en esto de escuchar nu metal otra vez.
Bueno, bien por las bandas, ¿no? Que tengan su revival. A mí yo siempre decía, ¿quién se va a tomar en serio una banda como Limp Bizkit? Y fíjate,
Qué bola, ¿no?
tienen un estatus. Tienen un
A mí me
estatus y están
encanta, a mí
llenando
me
estadios, están
encanta.
girando.
Todo el mundo los odia. A mí lo que me encanta es esto, mira, Julio. Si tú y yo hiciéramos una banda, seguramente fuera una vaina como Limp Bizkit, todos nos odiaran, pero a alguien le vamos a tener que caer bien. No sé si vamos a llenar estadios, pero coño, es que Fred Durst es detestable, weón. Fred Durst es el que ocasionó el caos en Woodstock 99, así que imagínate, sácalo por allí. O sea, le dijeron que
Súper
controlara el
atorrante.
público y lo que hizo fue todo lo contrario. No, súper atorrante, es uno de los personajes más atorrantes del metal. Pero al final siempre, bueno, se sale con la suya en su género, pues.
Claro. Por mí genial, como te digo, genial, genial, genial que hayan más bandas, que las bandas tengan su revival, que tengan su oportunidad de nuevo, ¿no? De salir adelante. Y también otra cosa que te iba a comentar, chamo, que se está hablando mucho. Maiden no pudo entrar, como estábamos hablando de Maiden, al Salón de la Fama del Rock, chamo, otra
Ah,
vez.
sí, lo leí.
Sí,
¿A
creo que
quién
esta
fue
es la
que metieron
segunda o
por
tercera
ellos?
vez. Ah, bueno, no por ellos, pero
Metieron a alguien,
entró
leí eso.
Rage Against the Machine.
No por ellos, exacto. No me
Sí,
digas
entró.
esa vaina. Y
Bueno,
imagínate.
como siempre, la gente rechísima, la gente que los verdaderos fanáticos de Maiden, que lo aman, bueno, están molestos como cosa rara.
Claro.
Y estuve leyendo también que uno de los CEOs, de los representantes del Salón de la Fama, no, bueno, no pierdan la esperanza, cada vez está más cerca, en cualquier momento, pero imagínate tú. A Judas
Pero
Priest se
es
lo dieron, creo que
que,
como una
bueno,
especie de consolación, como una cuestión
sí.
honorífica, no fue por votación, no fue por una cuestión avasallante. Así que yo creo que Maiden va por ese mismo camino.
Por eso es que yo siento que por eso es que mucha de esa gente no se toman o se tomarán en serio este tipo de cosas del Hall of Fame o, bueno, cosas como por ejemplo los Grammy, ese tipo de cosas, porque al final es, vamos a estar claros, al final siempre eso va a ser de a dedo, siempre va a haber como un nicho que decide quiénes son los que van a estar, quiénes son los que no van a estar, y eso pasará desde Venezuela hasta cualquier parte del mundo. Obviamente Iron Maiden tiene más que mérito desde hace 1000 años que vienen haciendo metal y no han
Claro.
dejado de hacerlo, de estar presentes allí mucho antes que cualquier otra banda que hayan puesto ahí, que no quiero ni siquiera ver, pero sé que en estos días hay una banda que eran como unos raperos que tocaban metal, se me olvidó el nombre porque yo sé que a mi guitarrista le gusta esa banda, y los pusieron también, los lanzaron en el Salón de la Fama, y fue así como que, bueno, imagínate, si esto está primero que Maiden, de hecho estuvo primero que Judas Priest, ya ahí no hay, ¿qué vas a debatir con esa gente? Si ese es el pensar de ellos.
No, es una locura, una locura. Están creando más categorías en el Salón de la Fama del Rock and Roll para premiar la música electrónica, para premiarnos las vainas tropicales, pero nada, o sea, el metal que está más apegado al rock and roll, que esos géneros, como que no existiera, parece ser.
Exacto, o sea, por eso te digo, a veces tiende a pasar que este tipo de premiaciones ya es una cuestión de decisión muy, muy de los que son la élite de la institución. Entonces, por eso yo creo que para muchos rockeros, metaleros y fanáticos de grandes bandas como esta, ya no le dan tanta importancia, ¿okay? Ya no le toman en cuenta. A mí me pasa con los Grammys. Honestamente, mira, yo no me acuerdo la última vez cuando me puse a decir, mira, vamos a ver los Grammys hoy porque se va a presentar ¿quién? Metallica. Al final creo que Metallica estuvo y salió Lady Gaga, ni siquiera voy a hablar al respecto. Eso fue un desastre. Pero bueno, cosas que ya la gente no se toma tan en serio, pues, después de un tiempo.
Bueno, hablando de premios, ustedes ya se ganaron un Melomaniac, ¿no? Por fin.
Sí, bueno, sí. Nos tomó por sorpresa. Si te soy sincero, de verdad no teníamos ni idea. Agradecidos a las personas que votaron por nosotros y nos tomaron en cuenta. Nosotros siempre nos llama la atención que nos tomen en cuenta porque nos enfocamos mucho en hacer nuestro trabajo, hacer las cosas bien. Y a veces uno como que se desentiende de esto. Porque uno no hace música para ganarse premios. Pero cuando pasa y cuando te das cuenta que a alguien le importó, lo toma en cuenta, es algo que uno tiene que darle validez. Porque hay que agradecer que hay gente allí que toma un instante de su tiempo para escuchar una banda venezolana. Así que bueno, súper contentos con eso. Y también tuvimos el placer de ganar un premio con parte de la organización con la que trabajamos llamada Metal Attack, por un evento que organizamos, creo que fue el primer evento de metal que se organizó después de la pandemia, cuando se reabrieron las puertas otra vez del molino, y eso para nosotros también lo atesoramos bastante porque fue la unión de varios organizadores, y no es solo nada más Siegfried, la cara, no, fueron varias personas que se unieron para llevar ese evento a cabo y fue excelente.
Sí, el Metal Attack se ganó un premio, ¿no? No me acordaba, ciertamente.
Sí.
Y
Mejor
bueno.
concierto de creo que del año 2021, si más no me equivoco.
No, está bien, está bien. Felicitaciones también por ese lado. Yo sé que también tienes tu faceta de productor. También eres profesor.
Sí. Sí,
¿Cómo es
a
eso un
eso me
profesor?
dedico, de hecho.
¿Cómo es un profesor rockero? Un profesor rockero con esa chiva, con esa gorra, ¿cómo es eso?
Bueno, ahorita las cosas han cambiado. Ya no me toca dar clases, face to face, ya estando en el lugar, por todo el tema de que la pandemia hizo que nos adaptáramos a un nuevo estilo de vida. Entonces, actualmente yo lo que hago es dar clases online o también trabajo en lo que son traducciones. Y es así, es algo como esto. Una app, la persona me contacta y muchas de las personas que me contactan normalmente están afuera, son muy pocos los venezolanos, son venezolanos que están afuera, de hecho, que necesitan el idioma. Y sí fue difícil adaptarse a estos nuevos tiempos porque, como bien sabes, la tecnología a veces en Venezuela es complicada, principalmente el internet, pero a veces hay
Sobre
que,
todo
bueno,
eso.
que toca adaptarse para sobrevivir y más porque, bueno, es mi fuente principal de ingreso, entonces es algo que me gusta, soy ya profesional en esto. Y la música, a pesar de que sí es un hobby, no es mi profesión principal, la tomo muy en serio, al igual que todos mis muchachos, pero mi segundo amor después de la música se puede decir que es el dar clases. Dar clases en general o enseñar por lo menos un idioma me encanta, es algo que sí me gusta, creo que tengo la pedagogía para hacerlo. Muchas profesoras actualmente puedo entender la situación de que a veces no odian lo que les gusta porque bueno, los salarios son paupérrimos. En mi caso, bueno, yo he tenido la suerte que he trabajado más con gente de afuera que con el tema de la situación país que está ocurriendo aquí en la educación nacional. pero cada vez, primero agradecido por las personas que confían en mí y agradecido por tener la oportunidad de seguir enseñando, porque es algo que no esperaba. O sea, cuando yo estaba en bachillerato, lo que menos que pensé es que iba a estar aprendiendo idiomas, a ser profesora, a dedicarme a esto, pero bueno, sigo haciéndolo, ya llevo más de 15, 16 años haciéndolo, así que bueno, espero que se sigan sumando más años, pues.
Ah, pero estudiaste los idiomas como una profesión, como una carrera, me estás diciendo.
Sí,
Ok, genial, genial.
yo soy licenciado en idiomas.
Ah, excelente, excelente. Yo te decía lo del aspecto en broma, porque obviamente ya los tiempos han cambiado. Ahorita tú ves gente
Claro.
casi que tipos en el banco con tatuaje, con cosas, y no es un problema como en la época de uno, que era un poquito más difícil, pues. En mis tiempos no te podían ver con unos chores militares, que ahora ese es el pan de todos los días. Hablando de
No, fue
eso, ¿tienes por
difícil, no
ahí?
te creas. Fue difícil. Cuéntame.
No, adelante, adelante, que decías que fue difícil.
No, sí fue difícil al comienzo el tema de ser profesor, porque yo cuando yo comencé con el cabello largo. Y entonces fue una época que, bueno, peleé con todos mis jefes. Todos me mandaron a cortar el cabello, a ninguno le hice caso. Así que, bueno, hasta que logré conseguir el trabajo que quería, con el horario que quería y sin cortarme el cabello. Así que ya por allí fue una victoria personal. Pero bueno, el resto, ahorita mucho mejor, mucho más cómodo, porque bueno, lo hace uno personalmente desde su casa y es más fácil.
Y alumnos roqueros, ¿te han salido alumnos roqueros también?
Sí, vale, por supuesto. De hecho, son uno de los primeros que más les gusta aprender el idioma. Ya que les llama la atención una canción, comienza a investigar las líricas, quieren saber qué significa, entonces se mete. Eso, el idioma siempre te llega de diferentes formas. En este caso conmigo fue a través de la música, de traducciones de letras. Y por ahí me comenzó a llamar la atención hasta que, bueno, decidí ya profesionalizarme en eso. Pero a muchas personas le llega por otros aspectos, por su trabajo, puede ser por este caso, por la música también, incluso algunos porque migran. Entonces lo necesitan y lo requieren. Actualmente hay muchos venezolanos afuera, así que muchos buscan desesperadamente hablar inglés inmediatamente o lo más pronto posible. Así que bueno, ahí es donde salgo yo como que, epa, aquí estoy. Entonces me otorgan esa oportunidad.
Joel, ¿y cómo ves actualmente la escena rockera, la escena nacional, la escena venezolana? Ahora mismo, ¿cómo sientes ese pálpito? ¿Qué sensación te da?
Bueno, fíjate que aquí, cada vez que uno habla de este tema, a veces hay muchas, digamos que aristas. Porque hay gente que dice que no hay movida. Y hay gente que dice que sí hay. Yo estoy en este punto medio de que, bueno, yo vivo el tema de la movida, porque, bueno, yo salgo, yo toco. No es que hago el mega tour, pero por lo menos hago unas 6, 8 fechas, donde no solamente en Caracas, veo la gente que va a un local en Mérida, la gente que va a un local en Acarigua, la gente que va a un local en Caracas, en Lara, y tú puedes decir, ya viendo esos aspectos, creo que puedes crearte como una opinión muy personal y muy clara de cómo están las cosas. Y yo creo que sí, que actualmente sí hay no diré un auge, pero sí hay algo que está todavía ardiendo allí, que no se deja todavía como que, no se deja opacar. Entonces, creo que actualmente, desde que se abrieron las puertas después de la pandemia, se está activando mucho más los conciertos. Hablando netamente por el tema de los conciertos nacionales, porque ya sabemos la situación de los conciertos internacionales. He visto que, bueno, que la gente está haciendo conciertos de bandas nacionales hasta un jueves. En estos días vi un concierto en Valencia de unos panas excelentes, recomendados para los que les gusta ese tipo de punk hardcore. Se llaman Pejerrey, buena banda de Valencia. Tocamos con ellos en Maracay en la gira pasada. Y vi también la movida en Mérida, otra mentalidad. Las personas en Mérida asisten multitudinariamente apoyar sus bandas, en Lara también, en Acarigua no me lo esperaba, llevaba muchos tiempos sin ir a Portuguesa a tocar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí hay gente que está hambrienta por escuchar música y por ver a bandas nacionales. Ahora, está en el tema de nosotros como banda de profesionalizar lo que estamos haciendo, de tratar de procurar de llevarlo lo más al nivel de excelencia posible. O sea, una buena grabación, una buena promoción. Y eso es algo que yo siempre le aconsejo a las bandas, que si quieren ser escuchados o quieren lograr como subir un poquito más de nivel, mejoren su imagen, mejoren su presentación, su carta de presentación, que es su música, para poder realmente crear esas columnas duraderas de lo que es el metal o el rock nacional. Ahora, si hay fallas, por supuesto, nos hacen falta mucho más locales, nos hace falta mucho, digamos que muchas más tarimas a las que el metal tiene que llegar, porque a pesar de que sí están viniendo conciertos de otro género, esas son tarimas que para el metal a veces han sido como muy negadas, estas tarimas que están ahorita muy sonadas en conciertos que si en el Poliedro actualmente o en el CCCT. Eso es lo que hay que tratar de buscar, que el metal llegue otra vez a lo que llegó en algún momento a esas grandes tarimas, pero no el metal, y no tengo nada contra las bandas de cover, porque siempre esto se tergiversa,
Sí,
no las
eso
bandas
pasa.
cover, estoy hablando de las bandas con temas propios, bandas con temas propios que realmente merezcan estar allí por su esfuerzo. Hace poco, Zapato 3 tocó en la Concha Acústica de Bellomonte, a pesar que yo no soy el mayor fanático de Zapato 3, pero metió 4.000 personas, solo Zapato 3, sin telonero. Entonces, eso es algo que cuando tú te pones a analizarlo, el metal todavía tiene que trabajar mucho, mucho, mucho más, porque no es lo mismo el fanático del rock pop Zapato 3, Caramelo de Cianuro, al fanático de lo que es el metal extremo. Entonces, tenemos que también es como que venderle un buen producto a la persona que se anime y se incentive a querer ir y pagar por una entrada, pagar por mercancía, pero yo creo que si se atan esos cabos, podemos ver resultados, por lo menos de menos escala a más escala, pero con el transcurso de los años. Pero para eso hay que seguir trabajando y no rendirse, pues.
Yo de verdad que felicito a la gente que se está esforzando por esta movida, de verdad. No me considero una persona que yo esté constantemente esforzándome, como muchas personas que yo veo haciendo eventos en lugares, que no voy a decir la palabra rural para no ser despectivo, pero sitios muy recónditos, ¿sabes? Sitios muy, muy, muy limitados. Y sin embargo, hacen su esfuerzo, tienen sus amplificadorcitos, su cuestión, y lo están haciendo, no se rinden. Bandas que como pueda también están promocionándose, me parece genial. Estamos atrasados, lamentablemente nos atrasamos con este sistema de gobierno, que en algún momento hablaremos ya de eso. Y bueno, no es momento de culpar, pero sí de solucionar, y veo que las bandas lo están haciendo, y de verdad que de mi parte yo me quito el sombrero con eso. Cada vez veo flyers de conciertos en sitios recónditos, de verdad, y me parece genial, y
Sí.
siguen saliendo bandas. A pesar de los pocos recursos o oportunidades que hay, siguen saliendo bandas. Lo que sí yo recomiendo siempre, procurar una buena grabación. Procurar una buena grabación lo mejor posible, Joel. Porque cuando nosotros nos enamoramos de un grupo, es por cómo suena. Y después que nos gusta cómo suena
Exacto.
la canción, la cuestión es que buscamos dónde está tocando, qué está haciendo, cómo se ven. Pero importante la grabación. Yo considero que concentrarse ahí, y después el aspecto visual, por supuesto, cómo no. Pero de verdad es digno de aplaudir lo que están haciendo los muchachos ahorita por el rock y por el metal, sobre todo.
Claro, porque no la tenemos fácil. Vamos a ser sinceros que el metal no es el género amado por todo el mundo, no es un género super mainstream, a pesar que sí han habido bandas que han llegado, bueno, super mainstream a un nivel de llenar estadios y demás, pero por lo menos en el tema de nuestro metal local o nuestra movida local, siempre ha sido algo jalado por los pelos. Siempre hay que bu buscar abrir un espacio, lugares que la gente no espera donde se pueda hacer un evento de metal, pero que tengan la oportunidad para poder hacerlo, porque ese es uno de los grandes problemas, que uno tiene que hacerse su propio camino. A veces en otros países, si nos comparamos con los grandes ligas de movidas metaleras, por lo menos regionales en sus países, Noruega, Suecia, ese es el pan de cada día. O sea, escuchar metal en esos países es algo muy normal y común. Nosotros estamos en un país latinoamericano de ámbito tropical, donde aquí sabemos muy bien el estilo de música que le gusta a la gran mayoría de personas y uno tiene que de alguna forma no luchar contra ellos, no es el tema de ir contra ellos porque cada quien tiene sus gustos, pero es el tema de abrirse paso y de darse cuenta de que, bueno, sí hay bandas, sí hay música que se está haciendo, pero siempre llamo a las bandas de que se dediquen bien a hacer una buena carta de presentación, porque yo he escuchado a más de 1.000 personas, yo siempre me reúno con muchos amigos y le pongo bandas nacionales. Siempre me preguntan, yo, Eli, en Venezuela hay bandas de metal. Hermano, ahí sopotoscientas bandas de como tú quieras, de los géneros que tú quieras. Ellos escuchan puras bandas afuera y están muy acostumbrados de que aquí no existe, el metal para ellos no existe. Cuando le pones, por lo menos en mi caso, bandas favoritas venezolanas, cuando le pones un Natastor, cuando le pones un Púa, cuando le pones un Brutal Assault, cuando le pones un Born in My Enemies, cuando le pones bandas que por lo menos son muy contundentes, el mismo Kruger, hay mucha gente que lo primero que dice es, mire, esa banda es aquí, esa banda es venezolana. Y se quedan como que lo dudan. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que, bueno, nos falta promoción, nos falta como que engranar más ese motor de trabajo de promoción, marketing, imagen, sonido, que es creo que la mayor debilidad, todo ese puente, es la mayor debilidad que tenemos nosotros para construir mejor calidad de música y poder exponerla de una mejor forma, lo cual va a conllevar a que las personas compren tus entradas, compren tu mercancía y tengamos una movida un poquito más próspera como se ven en lugares como Colombia, Argentina, etcétera, etcétera.
Sí, así es, así es. Tenemos que volver a hacer ese engranaje, como estás diciendo, que ese pequeño ecosistema, ¿no? Que la gente se motive a comprar el disco, a comprar la franela, a ir al concierto, a ver los programas o a escuchar los programas de radio también, que todo se vaya engranando, que
También.
todo se vaya engranando. En algún momento lo tuvimos o estuvimos encaminados, lamentablemente las circunstancias nos han sacado un poquito del carril, pero yo tengo fe en que poco a poco vamos a volver a eso. Me contenta, como dije, que veo que hay chamos por ahí que se están motivando, están saliendo otra vez y eso me parece genial. Mientras se nos va acomodando la situación, pues por supuesto que me gustaría ver a gente como la que acaba de pasar por Argentina, a Judas Priest, qué sé yo, Kiss, etcétera, toda la tonelada de bandas que han pasado por Colombia. Y lo triste de todo es que pasan por el aeropuerto por aquí antes de cruzar para allá. Pero bueno, no es el momento ahora. Pero en algún momento sucederá y mientras tanto estar preparados, ¿no? Considero.
Claro, no, no, por supuesto, obviamente, creo que lo que tenemos que ahorita dedicarnos es, hasta que llegue ese momento, que muchos llegamos a vivir en aquel entonces cuando éramos felices y no lo sabíamos, dedicarnos también a apoyar el metal de aquí, que se cocine bien lo que está aquí para que cuando se vuelvan a abrir esas compuertas del metal internacional y que esas bandas decidan volver a pasar a Venezuela y que sus giras tengan como fecha Venezuela, como era de costumbre anteriormente. Ya hayan bandas representativas venezolanas que puedan estar allí como teloneros, que la gente los escuche, que tengan un fan base, una base de fans que les llame la atención y que sean apoyados. Porque obviamente, esto es un dicho que tú lo has escuchado mucho por allí en internet. Mira, todas las bandas que actualmente te gustan fueron las bandas locales de un país determinado y fueron apoyadas en su momento. Eso tenemos que también nosotros incentivar, apoyar a nuestras bandas para ver si pueden llegar más lejos, ¿ok? Y pueden incluso hasta cruzar fronteras, no solamente conformarse con hacer eventos en Venezuela. Mientras que no se abran esas compuertas de bandas internacionales nuevamente, nos toca hacer el trabajo de hormigas. Tanto nosotros como los que estamos trabajando con el tema de organizar eventos o de tener una banda, como también los medios de prensa como Trascendencia, como los podcasts, como todo ese tipo de cosas que se tienen que unir para poder hacer lo que se tiene que hacer para poder hacer el trabajo lo más honesto posible y que traiga las mejores consecuencias para con la movida metalera nacional.
Así es, así es. Y mira, ya acercándonos al final, retomamos un poquito The Sick, The Rat and The Fallen Tour. Lo dije bien, tú que eres profesor.
Mira, sería The Sick, The Rat and The Falling. Un poquito más de O en ese
Ah, The
Fallen, pero ahí
Fallen.
vamos. Y cuadrito,
Ah, bueno.
estamos pendientes con las clases, Julio. Activo, Cruz Julio, con tus clases Open English.
así es, exactamente, exactamente. Tenemos que Maturín es la primera parada, ¿cierto? Cuéntanos
Sí,
de eso.
dentro de un poquito menos de un mes tendremos la oportunidad de compartir con bandas locales, como obviamente las bandas que conforman el tour, que son Rat Fulidaria, en un lugar que yo te voy a ser sincero, estoy súper emocionado porque yo nunca he ido a Maturín. De todos mis años en del tema de hacer metal en Venezuela, hemos visitado el Oriente, pero Maturín ha sido un lugar, una plaza que se nos ha negado varias veces en el pasado y al parecer ahorita se va a dar. Y bueno, el lugar es estupendo. Para el que no conoce, puede buscarlo por Instagram, puede buscarlo por Facebook, que es el Hotel Luciano Junior. El horario del evento va a comenzar a partir de las 4 de la tarde y hay muchas sorpresas, porque no es solo un evento de metal extremo. Se vienen varias cosas para ese día. Es un excelente lugar para hacer un evento. Es un lobby increíble. Es una sala de conferencia con aire acondicionado. Vas a tener los stands de comida, alcohol. Tienes ahí la estadía porque es un hotel como tal. Y bueno, es excelente. Creo que es un point excelente para comenzar la gira y para que la gente se incentive, por lo menos la gente del Oriente, a que, bueno, que vea que sí, que también se les lleva metal extremo para allá. Y para nosotros, encantados de poder volver. Llevamos 5 años sin tocar en el oriente del país.
Coño, imagínate tú. Va a ser a las 4 de la tarde, va a ser temprano, por lo que estoy viendo.
Sí, porque es que ese es el tema. Ese es el tema. No es nada más un concierto de bandas extremas y ya. Van a haber ciertas sorpresas. Va a haber una, lo puedo decir por aquí, va a haber una convención de motos, de estas de alta cilindraje, y va a haber por lo menos una convención, creo, de otras cosas relacionadas con posiblemente con temas del anime, capaz cerveza, más el metal nacional, los stands de mercancía que vamos a tener nosotros allí. Entonces, hay una buena variedad para los gustos de todo el mundo, la gente que le gusta el tema de las motos, la gente que le gusta el tema, qué sé yo, de anime, películas, y la gente que le gusta, como yo, beber bastante alcohol, también van a tener su espacio allí.
Valencia sigue el 19 de agosto y Caracas el 21 de octubre. Esas locaciones sí no las
Sí,
tienen confirmadas
Valencia.
todavía.
No, ya las fechas están completamente confirmadas. Ahora, las locaciones vienen después de que salga ya todo el tema promocional de lo que viene de Maturín. Pronto vamos a confirmar lo que van a ser las locaciones en Valencia y en Caracas. Lo que les puedo decir por encimita es que en Valencia es una muy buena locación, donde ya varias bandas han estado allí, se han hecho varios eventos y es una locación perfecta para poder llevar la gira. Y de mi parte, que soy parte de la organización del evento en Caracas, es una sorpresa. No se lo van a esperar. O sea, no tienen ni idea dónde va a ser y va a ser del gusto de todos porque digamos que es un espacio más que se va a abrir para el metal y nos agrada y nos complace que sea a través del Metal Attack.
Yo te iba a decir que si era el molino.
No,
El
bueno, no
molino.
sé, esperamos que vuelva. Ya el molino, no es el molino, no es el molino. Pero esperamos, no sé qué pasó con el molino, no sé si tienes tus personas que te dan los datos, pero creo que el molino cerró, no lo sé.
No, escuché el rumor, pero no tengo nadie ahí, sí, verdad, que me dé información de esa parte del molino, no. Pero sería que, ¿en cuánto tiempo cerraron? Hace poco cerraron. Un año. Que habían
Sí, bueno,
cerrado.
no, ya vamos desde diciembre para acá, llevamos 6 meses sin molino.
No, pero previo a eso también habían cerrado, ¿te acuerdas?
Sí, hicieron un cierre que supuestamente era definitivo, que al final no fue definitivo, volvieron a abrir y ahorita que ni siquiera avisaron si era definitivo, sí como que parece ser que este sí era el de verdad, pues.
Bueno, lo cierto es que hay una localidad sorpresa en Caracas, ya yo quisiera saber. Ya te
Sí.
preguntaré después que colguemos la llamada. Y bueno, hemos llegado al final, Joel. Ya llevamos 50 minutos aquí. Ya quiero prender el ventilador. Unas
Sí,
últimas palabras que
calorón en
quieras
Caracas
dedicar
hoy.
a. Sí, unas últimas palabras que quieras dedicar a la gente que nos está viendo. Un último mensaje que quieras dejarle a la gente, a esos muchachos, como siempre digo, que nos están ahora viendo, ¿no? No solo escuchando. Que de pronto tienen esa curiosidad por incursionar en el metal, por tocar un instrumento, por cantar en una banda de metal. ¿Qué les puedes dejar como consejo? Y bueno, tus últimas palabras.
Bueno, lo primero es agradecido con Trascendencia de que cada vez que están como que subiendo la barra en cada una de sus etapas no, nos toman en cuenta. La última vez que nos entrevistaron fue en el 2020, así que agradecidos tenerlos una vez más, ahorita que nuevamente estamos en un proceso de grabación. Felicitaciones para ti, porque estás ahora fa
Gracias.
pasándote este formato de video. Sé que no es algo fácil, porque hay que, como lo dijimos, adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces va a ser
Sí,
como que
así es.
un nuevo proceso que estoy seguro que va a ser para bien. Estoy 100% seguro que va a ser para bien y que va a ser bastante emocionante y va a llevarte a romper ciertos paradigmas de cosas que capaz tú pensabas que no ibas a hacer. Así que felicitaciones de mi parte y de parte de los muchachos.
Gracias.
Con respecto a lo del. Bueno, el consejo es el de siempre. Que las personas que quieran, o la nueva camada que quiera hacer una banda, mira, no tenga miedo, agarre una guitarra. Hágalo, siempre va a venir alguien que le va a decir que no. Porque es que ese es el tema. Incluso gente de afuera, cuando les preguntan sobre esto, qué consejos le das a las nuevas generaciones, les aconsejan de que no toquen, que lo peor es estar en una banda, que no, que esto y lo otro. No, hazlo.
Sí pasa.
Háganlo. Hagan su música, salgan de las salas de ensayo, vayan y toquen, sientan lo que es estar con un público en vivo, disfrútenlo, formen parte de eso. Y no importa los que le digan los demás. Ustedes agarran, eso es facilito. Ustedes agarran, le hacen así a todo el mundo y siguen adelante. O sea, aquí es hacer lo que les guste sin importar lo que digan los demás. Y el consejo general que puedo decir es, bueno, muchachos, vienen bastantes eventos, no solamente de parte de nuestra con The Seed, The Rat and The Fallen. Hay varios eventos que se vienen por allí. Por ahí vi un evento con la gente de Gran Bay. Por ahí vi un evento que se va a hacer incluso en el estado Bolívar. Otros eventos que se están fraguando bastantes en Valencia, en Maracay, incluso aquí también en Caracas. Vayan a todos. Apóyenlo, apóyenlo que les guste. Si les gusta la banda, vayan, apóyenles, cómprenle su material. Ustedes no tienen ni idea Lo que significa para uno de esos músicos que ustedes le compran un material, bien sea un disco, una camisa, una gorra, significa bastante. Los están ayudando bastante porque se siente el incentivo de querer seguir adelante. Así que no olviden de que a pesar de que sí, todos escuchamos Maiden, todos escuchamos Metallica, Judas Priest, a veces hay que tomar en cuenta que primero está lo de aquí. ¿Ok?
Así mismo, muchachos, así mismo. Bueno, nos vemos en una segunda oportunidad muy pronto. Espero que estés tú un poquito mejor ya habilitado. Pero bueno, ya estamos en esto. Listo, Joel.
Gracias por todo, mi friend. Coño, quedó
Bueno,
fino, ¿no? Yo
oye.
ni me di cuenta de la hora, honestamente. Ojalá que se haya grabado todo bien, weón.